Un libro muy interesante que se llama El rompecabezas de la muerte en Rosario. Me gustó el título, ¿no? El rompecabezas de la muerte. Que después le voy a preguntar si ya está armado o lo están armando, ¿no? Realizado por Ricardo Marconi y Juan José Mociaro, que nos visitan hoy. Bueno, a Ricardo lo conocemos, fue miembro de la casa, es un veterano de Radio Nacional, estuvo acá en el informativo. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Bien?
Bien.
Gracias por venir.
No, al contrario.
¿Qué tal, Juan José? Un gusto.
Bien, buenas tardes, gracias por invitar.
No, por favor. Bueno, primero, ¿cuándo, en qué año estuviste acá en Nacional? Ahí lo viste a Luciano, que también es ya un veterano. Luciano, está, ¿viste qué viejo que está?
¿Eh? Está un poco excedido de peso.
Sí, pero está...
Pero me dijo que va a iniciar hoy mismo
una dieta. Ah, bueno. Ya, me hace seña del otro lado del
video. Ahora me va a querer pero, pegar.
¿En qué año compartieron el micrófono? La década del 80.
Sí, antes. Un poquito antes.
Bueno.
Un poquito antes.
Ricardo ha estado en el periodismo, todos los periodistas que tenemos algunos años en el oficio lo conocemos, en el Consejo Municipal durante casi 4 décadas, así que bueno. Y Juan José te acompaña. Juan José, ¿vos sos historiador de estos temas? ¿Cómo te defino?
No, yo te voy a contar algo.
A ver.
Yo soy un agradecido de la Universidad de Adultos para Mayores.
Ah, mira.
Porque hice un curso de... Se llama, contame una historia de José de Alonso.
Sí.
Y él me inspiró a que empiece a escribir.
Ah, qué bueno.
Porque yo escribía mucho sobre Ganges, que es un pueblo de Sicilia, provincia de Palermo, donde vinieron mis abuelos. Que
acá en Rosario, ¿cómo se llama el pueblo?
Ganges. Acá los lumbrices son ciños.
Sí.
Son de ese pueblo. Berlín, su mamá es Seminara.
Sí, Alberto, hay un montón.
Alberto Migré.
¿Es cerca de Alessandría de la Roca, por ahí?
No, más lejos.
Porque ahí son mis ancestros.
De Chefalú,
ahí está.
Y él me dice, ¿por qué no escribí? Y le dije, no, yo que voy a escribir, investigo, pero no escribo. Y bueno, ahí él me inspiró. Y el segundo paso fue otro curso que estoy haciendo acá en Sarmiento y Córdoba, también en adultos para mayores, sobre los prontuarios. Y eso me permitió investigar los prontuarios de los mafiosos en Rosario.
Y tus raíces sicilianas también.
Te imaginas que
haces la relación.
Exacto.
¿Y lo conociste a Ricardo? ¿Se conocían?
En el consejo.
En el consejo,
porque yo fui secretario de Patricia Cogrove.
Sí.
En el bloque radical, fui el subsecretario. Sí, y así que ahí nos conocimos y bueno, ahí empezamos a andar.
Bueno, Ricardo, ¿y esto lo presentan ahora después de cuánto tiempo de trabajo y de investigación?
Fue mucho tiempo de trabajo, no puedo precisarlo con exactitud, pero fue mucho tiempo de trabajo, de investigación muy minuciosa, muchos datos, como bien decía Juan, de rebuscar, revolver archivos, datos que mañana, el viernes a las 18, la gente que concurra a la presentación del libro se va a asombrar de algunas cosas que por el momento no sabe que ocurrieron aquí en Rosario.
O sea, hay datos inéditos en este libro.
Muchos datos inéditos. Vamos a contar muchas cosas de la mafia rosarina, de sus antecedentes aquí en Rosario, y por qué no, desde el principio de todo el mecanismo delictivo que se fue generando a partir de que algunos sicilianos corridos por Benito Mussolini llegaron a Buenos Aires primero, a Rosario después, y algunos decidieron radicarse en Estados Unidos y por supuesto formaron dos grupos distintos con sus connotaciones diferentes, pero que desarrollaron en el tiempo el accionar delictivo en nuestra ciudad.
Acá en Rosario había una organización, varias organizaciones, no, ¿cómo era?
Yo te cuento.
A ver.
Más o menos se inicia en 1910 el tema de los sicilianos acá en Rosario. Matan a Francesco Randisi y la policía, por el solo hecho de ser siciliano, ya se llevaba preso los sicilianos.
Claro.
Pero en 1916, José Cufaro, que era conserje en el Teatro Colón de calle Corriente del 400, él hacía las reuniones atrás del escenario con la mafia, los Dainoto, Curaba, toda esa gente. y asaltan un tren, se llama el asalto al tren número 20, que venía de Tucumán, por todas las estaciones se llevaba la recaudación y llegaba a Buenos Aires. Ah. Ellos, sabiendo eso, sacan boletos, suben en Rosario Central y se instalan al lado del vagón de La Plata. Al entrar a Coronel Aguirre, ahí lo asaltan y empiezan a tirar en Coronel Aguirre las bolsas, con mala suerte que tiran 5 bolsas y 3 eran de estampilla.
Extraordinario.
Y ahí empieza el tema de la mafia. Pero después,
ese fue el primer golpe de la mafia.
Sí, pero era muy desordenado. Pero después viene Chicho Grande, Galife. Juan Galife los organiza. Los organiza. ¿Y qué hace Galife? Le da un gran golpe en el secuestro de Ayerza en Marco Juárez.
Sí.
Ayerza era un estudiante de 24 años, le faltaba una materia para ser médico. Y estaba en compañía ahí en Marco Juárez, que tenía la chacra, tenía una estancia de Calchaquí, con Güello. Güello era el hijo del ministro en ese momento de la Nación, del hijo del ministro de Hacienda, y lo secuestra.
¿A los dos?
A los dos. A Güello lo dejan ir y le dice, tienen que pagar 120 mil pesos por el rescate, que lo combinan en Ayoli San Martín de entregar la plata acá. ¿Qué pasa? Se lo llevan a Corral de Busto. Y cuando pagan, le mandan un telegrama de Rosario Corral de Busto, larguen el chancho. Y el que lee allá, una mujer que era un poco, muy poco leída, entiende, maten el chancho.
Ah.
Y lo matan a Yerza. Y ahí se terminó la mafia porque prácticamente la barra.
Bajó todo el gobierno nacional a combatir.
No,
crimen.
Los barrió.
Miraba un crimen por una confusión.
Los barrió. Acá hubo otro caso. El de Martín, el de la yerbatera. Ahí lo secuestran.
De la yerbatera, que era el dueño de la hoja.
Claro, el papa era el dueño de la yerbatera Martín. Lo secuestran en Paraguay y Urquiza, donde está la iglesia, porque vive a la vuelta. Y la madre...
¿También la mafia de Chicho Grande?
Sí. La madre dice, bueno, si a mi hijo lo entregan vivo, yo dono una maternidad. Tenemos la maternidad Martín por eso.
Ah, pero estos son datos extraordinarios que la gente ignora, ¿no?
Y eso no es todo.
A ver, ¿qué más?
Porque cuando una parte de la mafia se traslada a Estados Unidos, obviamente arma su equipo de mafiosos dirigidos en Chicago, una de las tantas ciudades, al mando de Al Capone.
Sí.
Todos conocemos al Capone. Todos conocemos al Capone. Sin embargo, Al Capone no era el jefe máximo de la mafia.
¿Quién era?
Rendía a autoridades superiores de los grupos mafiosos que a su vez rendían cuenta a otros servicios de inteligencia y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento el capo máximo de la mafia en Estados Unidos recibió la visita de la CIA para que los ayudara a contener en el momento en que estaba transitando Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial para hacer un acuerdo. Nosotros te garantizamos un estatus de primer nivel dentro de la prisión, pero vos tenés que asegurarnos de que ningún alemán cruce la frontera este del territorio norteamericano a través de los puertos. Esto fue garantizado y, bueno, ese problema se resolvió.
Ese mafioso, o sea, negociaban con la mafia.
Ese mafioso fue Lucky Luciano. Lucky Luciano estaba preso ya con prisión perpetua y va a la CIA y le propone que el desembarco en Gela, en Sicilia, en el sur de Sicilia, desembarcaban las tropas norteamericanas y la mafia lo tenía que cuidar. Si no moría ningún soldado, Lucky Luciano terminaba libre.
Libre.
Y terminó
y así
libre
pasó.
En Sicilia, extraditado a Sicilia.
O sea, en el libro está lo de Rosario, pero en el contexto de la mafia de Italia y de Estados Unidos.
Sí, está lo de Al Capone también.
También, claro.
¿Y cómo se complementa el trabajo que han hecho ustedes con varios libros, con varios trabajos que ha hecho este gran historiador y escritor que tuvo Rosario, Héctor Nicolazzini, que ha escrito mucho sobre la mafia en Rosario? Pero bueno, ustedes la empezaron a conectar, como decía Diego, con el exterior, pero también la conectan un poco con la actualidad. ¿Es así el trabajo de ustedes?
Está relacionado tanto como Yelp y como Cine, claro. Está relacionado. Lo que pasa es que el pueblo de mi abuelo, Ganji, fue un lugar donde va Mussolini a comer, porque él sabe que está la mafia, pero no sabe quién estaba. Y él come con los varones del pueblo. Te digo, es un pueblo hoy en día de 4.500 habitantes, muy chico, está entre montañas. Uh-huh. Y él no come, come el chofer. Cuando se va de Ganji a Palermo, son 100 kilómetros, al kilómetro muere el chofer envenenado y da vuelta el auto. Y venía un pastor por el camino con las ovejas y saca, y te imagino un pastor en el medio de la montaña, verlo a Mussolini. Y Mussolini le dice, pedime lo que quiera que soy Mussolini. Y él le dice, ¿usted me lo cumple? Sí. Dice, no digan Ganji que yo lo salvé porque me matan a mí. Y un primero de enero de 1926, él manda a su mano derecha, que es el perfecto Mori, y citea a Ganji, que encuentra viejos, mujeres y chicos. Al segundo día le corta el agua a Ganji. Y las mujeres le dicen a los mafiosos, entréguense, que se nos mueren de celos, hijos. Claro. Y ahí viene el mayor mafioso que tenía en ese momento Ganji, que es Andarolo, y le dice, están escondidos en tal lugar. Y se da la cabeza contra la montaña y se mata. Y ahí Perfecto Mori se lleva a 300 ganchitanos presos a término inmerice por el tema de la mafia. Esto es historia, hay una película, o sea, que se llama El Perfecto Mori, está hecho en Sicilia.
Sí. O sea, hay muchas, veo que el libro está plagado de anécdotas muy interesantes, sí. Historias que tienen que ver con el recorrido, bueno, de la mafia, o sea, una mirada un poco global de la mafia con epicentro en Rosario, Ricardo.
Y tenemos dos temitas.
A ver.
Que lo podemos recordar rápidamente.
Sí,
dale. Uno tiene que ver con Capone, como bien decía Juan. Sí. Bueno, en nuestro libro se van a enterar que Capone tenía varias tarjetas para trabajar por cuenta propia, independientemente de la mafia,
sí.
Para desarrollarse económicamente si lo otro no iba.
¿Algunas actividades legales, ponele, o no?
No.
Ilegales.
Ilegales.
Sí.
Uno de ellos era que Capone se hacía publicidad como médico.
¿Cómo? Él decía que era médico.
Era un médico trucho. O sea,
médico
que
trucho.
Nosotros tenemos acá en la Argentina muchos médicos truchos.
Sí.
Pero ellos nos ganaron ellos en el tiempo. Ellos nos ganaron
acá. Y acá en Rosario, entonces, después de Chicho Grande, sí. Después vino Chicho Chico.
Pero lo mata Chicho Grande, lo mata Chicho Chico en Chicho Buenos Chico. Aires. Lo hace ahí con la Agatha Galifi a Buenos Aires. Claro. Y ahí no estaba Chicho Grande y con un alambre el guardaespaldas de Chicho. Te digo más, lo entierran en Buenos Aires y la mujer de Chicho Chico va al MEA a Buenos Aires y le dice la Agatha Galifi, dice, tu marido se fue a Estados Unidos, no te dijo nada.
Claro, en esa época.
Y ella presenta un recurso para quedar, digamos, viuda. No apareció más, Chicho.
Claro, y ese fue, ahí se empieza a desintegrar la organización de la mafia en Rosario o sobrevive.
No, queda la Agatha Galifi. Cuando se casa la Agatha Galifi con Luchini, que era un abogado que lo defendía al padre, Galifi le regala $1,000,000 falsos. Y la Agatha se va a Tucumán, alquila una casa al lado del Banco Nación y hace un pozo. Para entrar al Banco Nación y cambiar la plata, nada más que la agarra.
Ah, qué barra. Así que, sí, Ricardo.
Te damos una más. Porque como nos apura el tiempo, yo les pido a los gardelianos que se hagan presentes en esta...
El viernes.
En este
¿A qué hora es? ¿Viernes en Empleado de Comercios?
A las 18.
18, a esta hora más o menos.
Porque vamos a contar cosas de Carlitos Gardel que ni se imaginan.
No me vas a decir que Gardel era un mafioso. No, bueno, pues,
vamos a dejarlo ahí.
Sin ofender.
Pero fue su
puede ser que haya tenido un amigo. Ay, bueno, Frank Sinatra era amigo del.
Está el amigo Frank.
También está
pero,
en el libro.
Pero de Carlito vamos a hablar también porque lo salvó un presidente de la nación a Carlito Gardel.
Mira vos. Bueno,
lo único que te digo, Al Capone, por su historia y todo, Al Capone, en la reunión de las grandes familias de Estados Unidos, que se trató el tema de la droga, se levantó y se fue. Nunca participó
de la droga
Al Capone. Mira qué interesante. Lo que pasa, Juan, y la audiencia también tiene que saber, que cuando empezó la Cosa Nostra en Sicilia, los capitostes de la Cosa Nostra le dijeron a todos sus correligionarios, amigos y beneficiarios que se podían dedicar a la extorsión, al homicidio, al secuestro, pero de ninguna manera a la venta de droga. No querían que los chicos de Sicilia
comieran. No querían arruinar a los chicos. Un escenario diametralmente opuesto al que vivimos hoy, ¿no? Donde la droga manda.
Totalmente.
Chicos, muchachos, mucha suerte el viernes, bueno, 18 horas.
Gracias.
Sin duda. En la Asociación de Empleados de Comercio, Ricardo Marconi y Juan José Mociaro presentan El Rompecabezas de la Muerte en Rosario. Nos adelantaron algunos datos interesantísimos. Así que bueno, vamos a tratar de estar ahí, ¿eh?
Desde ya, aparte de un trabajo fenomenal, y que vos fijate el contexto, Diego, que se da producto de el trabajo periodístico, de la investigación, de la curiosidad histórica, pero también del incentivo de una política como fue la política del programa de adultos mayores que llevó adelante la Universidad Nacional de Rosario para que justamente Juan se incentive a escribir.
Ahí
tenemos un resultado tangible de las políticas
que lleva adelante la
universidad.
Y más pública en este momento.
Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, 4 minutos nos separan de las 6 de la tarde.
Seguí en la tarde de Radio Nacional.
Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir.